por estos días en las librerías Mujeres a través de la historia, el nuevo libro de nuestra querida y admirada Diana Uribe. Diana, un abrazo grande, ¿qué ha habido?
Un abrazo grande para ustedes también y feliz de estar aquí. Qué rico estar conversando.
Diana, usted sabe que yo tengo todos sus libros, que los consulto permanentemente, y cuando recibiste, empecé a ver, ¿y dónde estará el CD? ¿Y dónde estará el CD con las voces? Porque siempre todos los libros venían acompañados con un material de audio muy interesante. Este también lo trae, pero de otra forma.
Sí, porque desaparecieron los CDs del mercado, esa tecnología ya no está. Entonces, está el QR, que era eso mismo que durante la pandemia tenían en los restaurantes cuando no le daban a uno cartas físicas, que es un código. Entonces, en la última parte del libro, en la última página del libro, está el QR con el número del usuario. Entonces, lo que hace uno es que escanea ese código, llena los datos, y eso ya es una, eso es personal. Cada libro tiene sus audios. Ahí hay 13 horas de audio, que es todo el trabajo narrativo oral, que junto con las 400 páginas escritas conforman el libro. Entonces, siempre busquen la última página y escaneen el código, y ahí ya tienen los audios en el celular para escucharlos en los trancones y en los viajes y a toda hora.
Mujeres a través de la historia. Diana, le voy a hacer la pregunta más fácil del mundo, pero la más sencilla. ¿Cuál es la mujer más importante en la historia de la humanidad?
No, pero es que eso sí es muy difícil de decir. Porque imagine que son muchísimas, muchísimas, muchísimas mujeres las que están contenidas en ese libro, porque hicimos un esfuerzo muy grande de recuperar una cantidad de historias, de saberes, de mujeres. Hay muchos colectivos, hay muchas historias maravillosas, y la mujer más importante de la historia depende de la historia de cada pueblo. Sí, entonces no, digamos, uno no puede decir la mujer más importante de la historia, porque eso deja mucha gente por fuera y no somos todas, sí. Entonces eso es difícil de contestar siempre.
Pero una, Diana, que de golpe usted no tenía referenciada, o que sí, pero que la sorprendió.
Bueno, lo que pasa es que en el libro hay muchísimos colectivos. Entonces hay muchas mujeres que han estado creando y construyendo nuevas cosas. Entonces está lleno de mujeres. Yo ando muy feliz con Esmeralda Arboleda en Colombia y con Josefina Valencia, las mujeres que hicieron posible el voto en Colombia. Imagínate que cada vez que uno firma un contrato es posible por ellas, porque uno firma un contrato como ciudadana. Entonces, en cada país hay una mujer que hizo posible la vida para las mujeres. Cuando yo llego, ya puedo llegar directamente a la radio, porque ya se han abierto las puertas de la radio para las mujeres. Entonces, esta es una historia de todas, que se va construyendo entre todas.
Diana, aquí en Colombia no hemos tenido mujer presidenta todavía. Uno ve liderazgos importantes en la izquierda, en la derecha, en el centro. En su libro, ¿hay alguna mujer que se destaque por haber trascendido en la historia de la humanidad siendo líder política, liderando un proceso, una cultura,
muchas,
un país?
Muchas, uy, de eso sí que hay. Hay muchas, están, bueno, pues, además, como les digo, como son audios y textos, entonces muchas de las cosas que están en los audios no están en los textos y al revés. En los audios, el último capítulo se llama Mujeres y Paz, y habla Mujeres, Paz y Memoria, y habla de las mujeres de Liberia y todo, de las mujeres de Irlanda y de las mujeres y la memoria. Y en el libro se habla también de las mujeres tejedoras, de las mujeres científicas, de las mujeres, porque además el libro hace un descubrimiento de mucha gente y nombra mucha gente. Pues es que es lleno, gráficamente es divino, pues tiene una cantidad de ilustraciones y las portadas y las contraportadas, porque es un esfuerzo de recuperación de mucha gente. Entonces pues están las diferentes lideresas, pues con las mujeres de Liberia, ellas llegan a ser la primera presidenta en Liberia, las mujeres que terminaron una guerra de 17 años, sentándose en el sol hasta que las vieran y pudieran parar la guerra de un país que estaba llevado de la guerra. Entonces ahí hay una cantidad de historias de mujeres tejedoras, de mujeres científicas, de escritoras, que van a lo largo de la historia, porque el libro empieza desde antes de la agricultura, desde los tiempos de los recolectores y los cazadores y las recolectoras. Entonces imagínense la cantidad de gente que está ahí.
Ah, pero si la historia se ha contado sobre todo desde la perspectiva de los hombres, encontrar historias de mujeres bien documentadas del siglo X o XII o XV debe ser muy complicado, porque la mujer ha sido siempre en la historia, por lo menos hasta cierto punto, nada más que la tentación para el hombre, pero como actriz secundaria.
Vea, pues de eso se trata el libro. De encontrar todas esas historias, de ver cómo se originó ese relato. O sea, ¿por qué pasó que solamente se contaba la historia desde los hombres? ¿Y por qué pasó que los nombres de las mujeres quedaban invisibilizados de la ciencia, de la literatura, de la matemática? Entonces, ver por qué pasó eso, cuáles fueron los patrones culturales que ocultaron el aporte de la mujer al conocimiento en las diferentes etapas. Entonces, por eso es que nos vamos a la época de la agricultura y a la época de los recolectores, donde cambia el relato de ser relatos donde los hombres y las mujeres tenían roles complementarios a ser relatos donde las historias se van a contar solo desde los hombres. Por eso también hablamos de las diosas, porque al principio las diosas eran las que representaban el papel de la mujer en la divinidad, y luego poco a poco las van desbancando, las van volviendo o malas o esposas, y empiezan a mandar los dioses hombres y empiezan a cambiar los relatos. Entonces estamos viendo por qué se dan esos relatos, cómo se recuperan los relatos de las mujeres, y es un esfuerzo de recuperación y investigación grandísimo, en donde se van a encontrar una cantidad de cosas maravillosas, de ideas muy poderosas de lo que tiene que ver el colonialismo con el relato de las historias de las mujeres hechas solamente por hombres blancos europeos, que fueron los que vinieron a universalizar sus relatos y se inventaron la historia universal, que en realidad es solamente una historia europea. Entonces, ¿de dónde quedan las oficinas de prensa, como digo yo, y cómo fue que se ocultaron esos saberes y cómo fue que se volvieron a develar? Pues, por ejemplo, tenemos el caso de una mujer que es Torótula de la Escuela de Palermo, que ella hizo una investigación ginecológica tremenda en la Edad Media, y luego en el siglo XVI un tipo dijo que todos esos estudios no podían ser de una mujer y le cambió el nombre por el de un hombre. Y hace poquitico descubrieron que todos esos estudios eran de ella. Entonces es también un montón de arqueología de las mujeres en el surrealismo, en el Dada, en el boom, en todo, porque atraviesa desde, ya le digo, desde el surgimiento de la agricultura y antes, como el libro de revoluciones, y termina en la actualidad. Entonces, por eso es un viaje, una travesía, un recorrido a través de las mujeres en la historia.
Estamos hablando con nuestra querida admirada Diana Uribe sobre Mujeres a través de la historia, su nuevo libro que Aguilar tiene en todas las librerías. Mientras charlábamos, me escribe una mujer, Beatriz Gutiérrez, oyente de Caracol, y ella me dice lo siguiente, y tiene todo el derecho: la mujer más importante de todos los tiempos es María, la madre de Jesús. Bien le dijo el arcángel Gabriel: bienaventurada entre todas las mujeres, tener en su vientre al Salvador del mundo. ¿La religión y la mujer también en el libro?
Claro, claro, mire, y pasa una cosa. Y pasa en las religiones, como pasa en las revoluciones, como pasa en las construcciones, y es que cuando las religiones aparecen, todas son libertarias, todo es igualitario, todo es chévere, y todo el mundo está incluido. Y luego, cuando las religiones se hacen institucionales, se hacen jerárquicas y se hacen ya poderes hegemónicos, las mujeres quedamos por fuera. Eso pasa en el cristianismo. Una cosa era el cristianismo primitivo, con todas las posibilidades de el primer discurso de la igualdad ante Dios, y otra cosa es ya cuando se hace el sacerdocio y se construye la hegemonía. Lo mismo pasa con el Islam, lo mismo que también al principio todo el mundo estaba incluido, y después cuando ya se hacen las jerarquías quedamos por fuera. Ese es un patrón que lo vamos a ver a través del libro. Cuando las revoluciones pasa lo mismo, durante la revolución todas participamos, y a la hora del té, el borrador de lo que queda, ya el limpio, lo que queda de las revoluciones, ya no estamos. En la Revolución Francesa, por ejemplo, Olimpia de Gauche, cuando pidió el voto para la mujer, exactamente igual que había el voto para el hombre ciudadano, la decapitaron. Solo hasta 200 años después, con las sufragistas, pudimos tener votos. Entonces vemos todos esos patrones, cómo participamos en los movimientos, en la fe, pero no quedamos incluidas en la estructura de poder que sale de ahí. Entonces, ¿cómo es que se tiene que hacer eso para cambiar el relato y para poder encontrar un lugar ahí? Eso es una de las partes deliciosas de... El libro está lleno de descubrimientos, lleno de datos increíbles y lleno de matices, porque tratamos de no hacer afirmaciones blanco o negro, no. Inclusive en los audios hay cosas que en los textos se piensa de una manera y de otra, porque el libro es un trabajo colectivo y un diálogo entre generaciones. Entonces, porque estoy yo, pero también están mujeres jóvenes con las que lo hice, pero también está otra mujer con la que trabajamos mucho el Islam, porque ella vivió mucho tiempo en Líbano. Entonces es un diálogo entre saberes y entre historias, y por eso es tan rico de ver y de escuchar y de leer.
Diana, de todas esas conquistas, ahora que hablas de las sufragistas y que hablaba de las mujeres del voto en Colombia, que nos terminaron pues dando derechos de ciudadanas, ¿qué conquista, después de usted haber hecho esa investigación tan larga, qué conquista nos falta aún a las mujeres?
Pues nos faltan muchas. Bueno, con lo de la investigación en Colombia hay que nombrarlas. Esmeralda Arboleda y Josefina Valencia. Y hablar de la película, estimados señores, porque eso nos da una idea de cuál es el mundo donde venimos, los debates que se daban sobre si el hecho de tener útero nos impedía tener ejercicio de ciudadanía, los debates tan locos de donde venimos. Entonces, pues claro, todavía faltan muchísimos derechos por conquistar, pero hemos caminado un largo camino, y hay un reconocimiento también a las mujeres que han hecho posible todo eso en Colombia. Entonces, pues claro, todavía, digamos, la igualdad laboral, todavía faltan muchas cosas todavía, pero se han conquistado cantidades, y sobre todo en la palabra, en el relato, o sea, digamos, ahora con Mujeres y Paz, aquí empezó a haber la voz de las mujeres, la voz de las colectividades, en los procesos sociales y todo eso. Es un proceso en el que estamos en este momento en Colombia.
Diana, me preguntan aquí en redes sociales que si hay espacio o encontró en su recuento histórico mujeres que pertenezcan a minorías raciales, religiosas, sexuales, que hayan cambiado el curso de la historia.
Mire, ahí hay relatos de mujeres en Corea, de mujeres en Japón, de mujeres en Guatemala, de mujeres en el África. Precisamente el libro es un esfuerzo por recorrer todas las diferentes sociedades y mostrar cómo los temas de derechos son diferentes en una comunidad que en otra. Entonces, en una época que en otra. Por ejemplo, nosotros hablamos del techo de cristal como una de las impedimentos para que una mujer ascienda dentro de una escala laboral en una empresa o en los mismos aviones, donde las mujeres no podían ser sino azafatas hasta los 32 años. Pero en el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, donde nadie de la comunidad negra tenía derecho al voto, nadie. ¿Qué significa el techo de cristal cuando usted ni siquiera puede votar? En las comunidades indígenas, donde además hablamos mucho de la colonización, de cómo la colonización cambió las costumbres, subordinó a la gente a un orden colonial. Entonces nos metemos con la historia y con las comunidades muchísimo, trabajamos mucho Latinoamérica. Por eso es que es tan delicioso de leer, porque uno se entera de una cantidad de pueblos y de historias, por ejemplo, el debate por la píldora anticonceptiva, por el Viagra en Japón duró 6 meses, y por la píldora anticonceptiva duró 20 años. Entonces, digamos, ¿cómo es distinto en cada sociedad Y efectivamente hay un trabajo muy grande con las mujeres en Ecuador, con las mujeres zapatistas, con las mujeres en Sudáfrica, con las mujeres tejedoras en Guatemala, los huipiles. El libro es un tejido. Está hecho como un tejido, la carátula es un tejido, los libritos, las fotos parecen cosidas al libro, porque el tejido es la palabra y el tejido es la construcción del libro. Entonces, pues en realidad es un recorrido muy amplio y muy ameno por esta cantidad de mundos y de historias que normalmente no nos cuentan. Muchas historias que no nos han contado están en ese libro.
Diana, una última inquietud. Hay muchas cosas que hacen única e irrepetible a la mujer, en lo sensible, en lo emotivo, pero también en lo físico. ¿El cuerpo de la mujer está en el libro?
Total. Hay un capítulo que se llama Cuerpo. Y es cómo a partir del cuerpo nos subordinaron a los roles. Y cómo todos los roles estaban determinados por el cuerpo. Entonces, por el cuerpo de la mujer, cuando la mujer la ponen a ser o concubina para el placer del hombre, o esposa para las alianzas políticas, o sirvienta para atender las necesidades mínimas, todo a partir del cuerpo, y cómo el cuerpo a partir de la colonización y de la conquista se vuelve también una parte de todo lo que se subordina. Entonces, ahí hay un capítulo entero que se llama Cuerpo, y todo lo que pasa con eso y las decisiones que se han tomado en la historia sobre nosotras a partir de cómo estamos hechas, sí, y todas las interpretaciones y las representaciones en la cultura y todo. Y le añado una cosa más, y es que este libro, a diferencia de los otros libros que yo he hecho, donde hago cosas que me parecen muy interesantes y a las que soy muy afín, en este libro yo misma soy el sujeto del libro porque yo soy mujer. Entonces en los audios yo me hablo como mujer, porque formo parte de esta historia. Y cuando hicimos el libro, hacía poquito había muerto mi mamá, a la que le decíamos la Mallecita. Entonces la Mallecita está en los relatos. Y hay un momento en la historia, en los últimos capítulos, en el capítulo sexto, en que nazco yo. Entonces, cuando yo nazco, pues, ¿cuál es la historia que me tocó a mí vivir? ¿De qué manera? ¿Cuáles fueron las mujeres que me abrieron camino a mí en la vida? Entonces, también tiene ese toque, pero yo soy una mujer madre de dos hijos. Entonces, uno va contando también, porque uno también es sujeto del libro. Y eso está en los audios. Las que lo estamos haciendo tenemos una historia personal. Entonces todo eso está ahí y le da una cantidad de amenidad y de contenidos, porque ahí yo hablo de mis historias personales porque yo formo parte del libro.
Qué maravilla oír a Diana, Vanessa, ¿no? Puede quedar toda la mañana.
Es que yo crecí oyendo a Diana. Mi papá era un coleccionista bárbaro en esa época en cassette. Cuando ella estaba aquí en Caracol los domingos a las 10, entonces mi papá la grababa en los cassettes y entonces uno oía a Diana Uribe toda la semana, era como una señora más de la casa, estaba ahí presente.
Me grababa el cassette y después lo volvía a oír.
Claro, lo oíamos toda la semana, entonces usted era como una tía que vivía con nosotros y estaba los domingos, pues también los sábados, el jueves por la tarde, en el carro, cuando nos montábamos en la finca. Toda la vida, y luego pues tuve la fortuna de estar aquí en Caracol y ya eso es el corazón muy unido. Pero Diana, yo le quería preguntar sobre el cuerpo de la mujer, porque hay una polémica global. Donald Trump, por ejemplo, acaba de limitar a las mujeres trans para competir en deportes directamente con mujeres biológicamente nacidas femeninas. Esa polémica está puesta en los Olímpicos del mundo, bueno, digamos, está ahí. Usted, después de haber estudiado, de haber dedicado ese capítulo entero al cuerpo de la mujer, ¿qué reflexión tiene?
Pues a mí me parece que es muy grave la determinación de que haya solamente dos sexos, porque una cantidad de derechos, mire, cuando usted dice eso, le está quitando una cantidad de derechos de no discriminación laboral a mucha gente que ya se habían adquirido. Las pone y los pone en el peligro de los crímenes de odio. Los devuelve a las épocas de las persecuciones. O sea, es gravísimo porque el cuerpo del otro no pasa por mi opinión. O sea, tú no eres lo que a mí me parezcas. Tú eres lo que tú eres. Entonces, me parece una afirmación peligrosísima que pone a mucha gente en un estado de vulnerabilidad muy grande y devuelve a otros tiempos y toca volver a hacer todo el cuento de que la gente se pueda manifestar y mostrar como quiera que se sienta que es su problema y no el mío. ¿sí? Entonces esa es una parte también. Por eso también es importante que el libro se lea ahora, porque está lleno de derechos y de reivindicaciones y de historias. Y también el libro tiende puentes entre relatos. Entre relatos entre hombres y mujeres tiende puentes y no muros, para que hagamos otro tipo de nuevos relatos conjuntos. Lleva hacia encontrar muchas maneras de poder dialogar.
Sí, Diana, una de las cosas, esa pregunta de Vanessa, pues es una pregunta tremenda, porque pues el debate es muy complejo en muchos lugares del mundo, pero si uno le quita la grosería y la forma de referirse a las personas trans del presidente Trump y del movimiento que lo acompaña, ¿cómo se puede hacer entonces una cosa equilibrada? Quiero decir, hay muchas mujeres deportistas que les parece que es muy injusto lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo se hace para que todo el mundo sienta que no perdió?
Bueno, pues es que eso sí todavía no, digamos, eso todavía está en debate. En los audios yo dejo todo eso como preguntas abiertas, porque el libro en este momento sale en una situación que está ocurriendo mientras lo publicamos. Fíjate que el debate en este momento se está dando a nivel global. Quiere decir que nosotros no tenemos las respuestas para todo eso todavía, porque aparece recientemente en la cultura, a pesar de que gente trans existe desde el principio de los tiempos. Había diosas que eran asexuadas, había orishas que durante 6 meses eran hombres y luego mujeres, hay las mujeres moses que siempre han estado, hay una serie que se llama El Secreto del Río en Netflix que cuenta la historia de las moses, en la India también hay otro sexo, entre los nativos americanos se hablaba de los dobles espíritus, eso siempre ha existido. Lo que pasa es que no se visualizaba y no se nombraba. Entonces, ¿cómo se va a dar eso en términos políticos? Pues es el debate en el que estamos en este momento. Todavía no hay una respuesta sobre eso, se está construyendo, pero se debe construir sobre los derechos de todo el mundo.
Mujeres a través de la historia, esta maravilla del libro de Diana Uribe, que está en toda la librería, lo tiene Aguilar. Bueno, alguna vez no una mujer sino un hombre tomó una mala decisión y por eso Diana está de ese lado del micrófono y no de este, pero sigue estando en el corazón de todos los caracoleros.
Total. Y la alegría de estar oyendo y contándoles y todo, y que lo disfruten. El libro tiene música, tiene piano, tiene una canción original de Alejandra Restrepo que se llama La Maga, tiene una composiciones de Valentina Castillo, en los audios hay piano, hay canciones, hay música, es muy ameno y es bonito de leer y es
usted, Diana,
rico, divertido,
usted,
bonito.
Usted es música, siempre ha sido música y nos encanta oírla, usted es nuestra música, la queremos, la adoramos en esta casa, ¿oyó?
Ay, muchas gracias, yo también, muchas gracias, qué delicia, gracias.
Chao, Dianita, un abrazo grande.
Chao, un abrazo, chao.